Y resulta que ahora la cuestión de los memes va dirigida hacia Copelia, esa institución que fue símbolo en algún momento de bienestar, de prosperidad, inflado, manipulado, mentiroso, pero que ahora muestra su verdadero rostro, ¿no? Y es que realmente se ha convertido en una boutique de oprobio para los cubanos. Dice aquí Will Smith, ¿no? ¿Cuánto cuesta la ensalada de helado? 35 CVP. Denme un duro frío, por favor. Este está buenísimo. A ver. No, por supuesto. Por supuesto. Seguimos. Mire usted. Esta imagen es real. Y ahí está ella, la reina Isabel, dándose ciertos lujos, tomando helado en el Copelia. Quiero que me lleves al Copelia. Duro, Magali. Que tú fumaste. ¿Sí? Una canción de Yomil que se llama Duro Magali. Bueno, yo vuelvo a reiterar una felicitación, un abrazo que le mando al señor Yomil por el mensaje que dio en los Lucas. Me pareció espectacular. Creo que fue dicho en el lugar oportuno, en el momento oportuno y que por supuesto lo escucharon millones de personas en la televisión nacional. Ojalá que todos los artistas, ojalá que todo el que pasara por la televisión nacional le dieran un segundo, el que no me quieren dar a mí, lo use para enviar un mensaje de cambio para nuestro país. Gracias, Yomil, por eso. Bueno, seguimos. Ulises Toirac colgó su determinación de irse del país en su perfil oficial de Facebook. A pesar de ser un chiste, ha tenido miles de reacciones a lo largo del mundo. Dice, me cansé. Amigos, lo siento. Díganme traidor o lo que les dé la gana. Me voy de este país. ¿Dónde se hacen los trámites migratorios para vivir en el NTV? Esto está buenísimo. A mí me recuerda este meme a la canción de Nasir y Lugo, quiero asesinar a mi televisor. Al YouTube de Nasir y Lugo, pongan ahí, quiero asesinar a mi televisor, para que ustedes vean qué canción tan interesante. Que también me gusta mucho, me la mandó Alexei ayer, la canción que tiene con December Bueno. Es Nasir y Lugo con December Bueno, ¿verdad? La canción está muy buena. Quédate. Quédate. Me gusta esa canción también. Huelga de transportistas en el sector privado de Holguín debido a las nuevas tarifas de los precios es ganada. Esto es interesantísimo, señores. Ya somos 3.000 personas. Déjenme decirle algo. Los transportistas de Holguín tenían unos precios topados, esto que le dicen, de 4 pesos el pasaje. Bueno, resulta que los precios estatales los subieron al 10.000%, lo multiplicaron por lo que les dio la gana y ellos, que son los que le ponen los precios también al mercado de los particulares, le dijeron que lo más que podían cobrar por un pasaje eran 7 pesos. Claro, a 7 pesos el pasaje, con el costo del combustible, con el costo de las gomas, con el costo de las piezas de repuesto, con el costo del capital humano que hay que contratar, con el costo de la ONAT, bueno, 7 pesos no da ni para pagar los impuestos. Entonces, los transportistas en Holguín hicieron una huelga. Y resulta que ahí mismo acudió al lugar de la huelga, bueno, las autoridades, los factores, como le dicen ellos, y ahí mismo cambiaron la decisión y cambiaron de 7 a 10, ¿no? Entonces, bueno, ganaron lo que querían. O sea, ganaron un ajuste en ese sentido. Y yo creo que la huelga tiene que ser en este 2021, como lo es en el resto del mundo, un mecanismo natural para los cubanos. El cubano tiene que no solamente escribir en la Constitución el derecho a la protesta y el derecho a la huelga, tiene que ejercerlo. No por nada, no porque lo diga Eliezer, ni porque lo diga Otaola, ni porque lo diga nadie, sino es porque desde los tiempos más remotos, manifestar la inconformidad de un pueblo, de una ciudad, de un sector de la economía, cuando siente esa inconformidad y hacerlo como lo hacemos aquí, aquí cada vez que nos da la gana nos vamos para la calle 8, para la Torre de la Libertad, para todos lados, pro Trump, contra Trump, todo el mundo protesta. ¿Por qué no se puede protestar en Cuba? Así que me alegro muchísimo que los transportistas hayan hecho su huelga, hayan logrado, aunque sea parcialmente, lo que querían, pero yo creo que esa huelga hay que hacerlo para arreglar todo a la misma vez. O sea, Podemos hacer una huelguita por la calidad del pan. Y podemos hacer mañana otra huelga por el precio de la goma a la bicicleta. Y podemos hacer después otra huelga por el precio en Copelia. Señores, pero es que todo eso son efectos de una misma causa. La causa es una dictadura comunista totalitaria que tiene una economía centralizada, fracasada, en ruinas, y que la única solución para mantenerse en el poder es la expoliación de los cubanos de adentro y especialmente de los que viven afuera. Entonces, la huelga general grandísima que hay que hacer es precisamente por el fin de la dictadura. Pero ahí llegaremos. Ahí llegaremos. Tranquilo que ahí llegaremos. Bueno, tenemos unas fotos del malecón de La Habana en 1954. Así que vamos a ver la foto del día. Hay veces que hay imágenes que hablan más que mil palabras. Así que vamos a ver la foto del malecón de La Habana. Miren esto. Dice algo del contexto. Si estamos hablando de un desfile, una celebración, una exhibición. Pero fíjense ustedes cómo está el malecón de La Habana. Como ahora mismo se desfila ahí para que no te voten del trabajo. Que se llena eso de personas que piensan igual. Bueno, me dicen aquí el patriota Eliezer, también hubo huelga en los puertos de Santiago de Cuba y La Habana. By the way. Así que muy, muy buenas noticias. El pueblo despertando. Miren ustedes cuántos vehículos había en ese año, 1954. Claro, esos eran los carros del año. Nadie se confunda. Ahora tú miras ahí y dices, no, pero mira, son una pila de almendrones. No. Ahora son almendrones. En ese momento eran el último grito de la ciencia. Y los descapotables, y los convertibles, y los primeros carros con automáticos, y un confort, y un lujo. Miren ustedes, vuelvo siempre y repito lo que me comentaba mi amigo Walter Puelles, profesor peruano, que me decía, cuando miro a La Habana, cuando miro los restos de La Habana, los comunistas me quieren convencer que son los restos de un pollo, pero yo estoy viendo los huesos de un mamú. Recuerde eso, muy importante. Bueno, por último de esta sección, quiero, con gran tristeza, comunicar el fallecimiento que ya circula a través de las redes de un joven pinareño. Hay varias personas, amigos, familiares que se han puesto en contacto con nosotros. No hemos podido todavía coordinar que participen en la directa, que sería lo que yo quisiera, porque claro, nosotros desde aquí no podemos arriesgarnos a decir elementos o a contar historias de las que no tenemos constancia, pero creo que deben ser los protagonistas, las personas cercanas a este joven afrodescendiente cubano que ha sido muerto a golpes. Todas las informaciones que se tienen al respecto coinciden en que hubo un intercambio, empezó de palabra, en el estrés de una cola, ya tú sabes, las colas en Cuba, y un policía con una, creo que fue con la tonfa, le rompió el cráneo a golpes a este joven pinareño que, bueno, por los mensajes que me han enviado, pues tenía muchísimos amigos, era todo un personaje. Así que vamos a ver, vamos a ver en qué decanta todo esto. Pero yo les pido a las personas, a los familiares, por favor, no oculten más estos crímenes. No le pasen más la mano a la dictadura. La dictadura no le pasa la mano a nadie. Si llega a ser al revés y este joven es el que le rompe el cráneo a un policía, esto estuviera en todas las televisiones las 24 horas. Es más, si esto mismo que sucedió llega a ser en los Estados Unidos, no dejan al pueblo de Cuba descansar un año entero hablando del policía que le rompió la cabeza a un joven afrodescendiente en los Estados Unidos. ¿Por qué no está este joven en la televisión cubana? ¿Por qué no está este joven en la radio cubana? ¿Por qué no está dando explicaciones el jefe nacional de la policía de lo que allí sucedió o asumiendo las consecuencias legales? ¿Dónde está ese policía? Justicia. Estamos exigiendo ante este crimen, que no es más ni es menos que crímenes similares que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo y que cuentan con el total desprecio de la humanidad. Por eso Cuba también tiene que ser parte de esa humanidad que se sensibiliza con los problemas, y no puede ser que el pueblo de Cuba se sensibilice cuando le ocurre algo a un joven, a un afrodescendiente o a cualquier persona en el resto del mundo, y mire hacia otro lado y se haga el de la vista gorda cuando eso pasa en nuestro propio país. No podemos ser un pueblo insensible ante la realidad doméstica e hipersensible ante la realidad de otras naciones, de otros pueblos, con otros contextos, con otras complejidades.